Pues muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de El Dragón Verde. Aquí hoy en un horario adelantado, pero que ya anunciamos que es el que se nos va a quedar para todo el mes de junio hasta que termine la temporada.
Mira,
sí. Solo para que os acordéis de que termina.
Hay que ponerse una alarma también para acordarse.
Exactamente. Bueno, pues lo primero como siempre, pues aparte de darle a transmitir, como siempre, bueno, pues saludar a Juan Infante, a nuestro director, ¿no? Y a Pilar, que, bueno, supongo que hoy a lo mejor está trabajando, pero que supongo que se conectará.
Pero se le manda un saludo igualmente.
Se le manda un saludo, pues es la que lleva nuestras redes sociales y hoy ha anunciado el cambio de hora. Que como decimos, ya será para todo el mes, hasta que terminemos. Hoy vamos a hablar, pues, de la película ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación 2025, que ha sido Flow, Un Mundo por Salvar. Para todos aquellos que no la hayan visto, avisamos de que habéis spoilers.
Muchos
spoilers, y además avisamos de que la podéis ver en Filmin.
Si pagando os suscribís, la suscripción.
Pagando la suscripción, pues la podéis ver en Filmin. Y bueno, ya pues ahora Manolo pues hará su introducción de la película.
Voy a hablar sobre esta película dirigida por Jens Zilbalodis. Y fue una innovación increíble que esta película fuese tan premiada y que estuviese tan bien acogida, puesto que se hizo con un software libre llamado Blender. Es un software que puede adquirir cualquier persona y Jens, en este caso, supo utilizarla de tal manera que hizo bastantes obras, pero ahora mismo la que nos interesa es Flow. Anterior a esta solamente tenía un largometraje que se llama Away, y tenía varios cortometrajes. Él es autodidacta, decidió no estudiar cine, sino aprender cine haciéndolo, y pues con 31 años ya tiene su primer Oscar a Mejor Película de Animación, como ha dicho Riquelme, y aparte tuvo también otra nominación a Mejor Película Internacional, teniendo en cuenta que esta película es de Letonia. Creo que es el primer Oscar, no seguro que es el primer Oscar que ha ganado este país, y en Letonia, de hecho, se puso ese Oscar como en un museo, para una exposición que, al igual que se hizo aquí en España cuando ganamos el Mundial de Fútbol, pues allí se ha hecho con el Oscar. Aparte de eso, también se llevó el Globo de Oro a Mejor Película de Animación, y avisamos eso de que es una película que es bastante difícil de analizar. Yo en un primer vistazo, y ya si me quito de en medio la primera pregunta de qué me ha parecido, el primer vistazo no tuve muy claro si me gustó o no esta película, pero con este segundo que he realizado hoy es demasiado buena. Es una película demasiado buena y es muy complicada de analizar en su totalidad, aunque vamos a intentar que esto sea así. Y ya un pequeño apóstrofe, odio que se llame en España Flow Un Mundo por Salvar. No tiene ningún sentido ese subtítulo, y además con Flow, una palabra directa que se entiende en cualquier idioma, no sé. Vamos a ello.
Bueno, hay que decir que ya está aquí Pilar, ella nos ha dicho hola, chicos.
Hola.
La camiseta de Manolo está muy bonita.
Gracias.
Te la regaló ella, ¿no? Bueno, Patria, ¿qué te ha parecido la película?
Yo, bueno, lo he pasado muy mal, porque yo con los animalitos soy muy sentida, pero me ha gustado. A pesar de haberlo pasado mal en algunas escenas, me ha gustado. Eso, trata ciertos temas bonitos, como la amistad, por ejemplo, que, pues, bueno, que se refleja muy bien y está. Ahora seguiremos.
No, yo la verdad que bueno, ayer la vi de nuevo, la había visto la semana pasada, justo.
Sí, igual bien.
Que, bueno, creo como casi todo, porque es cuando lo subieron a.
Sí, sí.
Yo solo la he visto una vez.
A la plataforma. Es verdad que yo no lo he pasado tan mal, solo que es verdad que me ha tenido como muchos recuerdos, como remembranzas a otras películas, ¿no? Hay momentos en el que, bueno, para los que no sepan un poco de qué va la película, su protagonista principal es un gatete negro que vive como en una tierra, no se sabe muy bien, pues es como un poco de fantasía, pero sí es verdad que sí te da la impresión de que hay personas viviendo, aunque nunca aparece en ningún momento, y un poco de inspiración asiática, como de Indonesia, por los edificios, algunas casas no, pero... Y que no es una sociedad que esté especialmente avanzada en tecnología. Si se ve algún instrumento, bueno, lo más, digamos, lo más actual, moderno, lo que se ve es un gramófono, ¿no? De estos grandes, que como un poco lo de la película de Harry Potter, aunque con la campana más chiquitita. Pero sí es verdad que los barcos que se ven son barcos más bien un poco como casi medievales, un poco antiguos, que no tienen motores, que se manejan todavía con velas y demás. Y lo que sucede en la película, pues, es una inundación. Más que una inundación, casi queda extraño, porque te da esa sociedad en que hay personas viviendo, hay varios animales, hay casas, los barcos, hay edificios como monumentales, el que ocurren cosas además durante la película, pero después es verdad que toda la película, que no tiene ningún diálogo,
es todo sonidos de animales y
sonidos de animales de naturaleza. Y lo que ocurre, pues, te presentan al gatete este, que digamos que es Flow, vamos a ponerle
mismo.
Por darle un nombre, ¿no?
Por no llamarle negro, ¿no?
Claro. No tiene nombre ningún personaje, es un gato. El gato, después aparece una capibara, el pájaro, no sé qué pájaro es.
Pájaro.
Secretario.
Aparecen bastante.
Perros.
Una manada de perros, además. Que además, muy característicos cada uno, todos distintos, de distintas razas, y que se ve esa parte dominante, ¿no? Un conejillo, los ciervos.
Y un lemur.
Bueno, y pescaditos y cosas así, pero es verdad que los pescados como que no les
da. Y la ballena.
Súper importante, ahora bueno, explicaré por qué.
Entonces, es una parte, la película es verdad que se presenta un poco extraña porque parece como...
Y ciervos.
¿Sí lo has dicho? Sí, lo ha dicho.
Ah, no, perdón,
se presenta un poco extraña porque es verdad que te presentan primero, como a casi todos los personajes, te los presentan muy temprano, a la mayoría, pero después hay una gran inundación. Casi como si fuese una especie de tsunami, o incluso parece como si fuese una isla que se está hundiendo, porque es verdad que sube como muchísimo, porque hay construcciones muy muy altas, de hecho hay tallas en la propia parece que han tallado una montaña con la forma del gato, y llega el agua hasta muy muy arriba, tanto como para que aparezca una ballena. Mi gran pregunta es cómo sobrevivieron los ciervos.
Yo también lo pregunté cuando lo vi.
¿Cómo sobrevivieron los ciervos? Los ciervos corren, pero no...
No se sabe dónde estaban.
Se montan en barcas y cosas así, pero es verdad que los ciervos aparecen al principio de la película y de repente aparecen al final. Y están todos, tan tranquilamente. Pero es verdad que es una película bonita que a mí me recordó un poco a algunos momentos como a la película de Lo Imposible. Cuando el gato está dando vueltas por debajo del agua, no sé cuánto, me recordó un poco a esa escena en la que la protagonista se le clava un tronco la pierna, en Lo Imposible. Me recordó un poco eso, ¿no? Como esa locura de estar en medio de un oleaje, más que un oleaje, una fuerte corriente de agua, ¿no? En que tú no controlas nada, ¿no? Estás ahí hundido, ¿no? Hasta que ya consigues un poquito salir a flote, ¿no? Pero yo comprendo que Patrick, que además tiene un gatete, pues...
Sí, por eso lo pasa peor. Cada vez que ese gato se metía en el agua, yo digo, tú verás que no sale vivo. Y menos mal que sí, pero bueno. Lo mismo con... Bueno, en la escena, bueno, ya me voy a meter un poquito después, la última escena en la que aparece la barquita que se está cayendo... Bueno, se va a caer del árbol... Y está el capibara ahí también, digo, también se va a morir. Pero
yo tengo que decir que tuve en un primer vistazo algunos problemas con la película porque no... Básicamente porque no me paré a analizarla, sino que me paré a verla. Obviamente, si te paras a analizar una película y a ver todo lo que tiene, te acaba gustando más, siempre. Porque al final te estás currando un poco el hecho de leer todo lo que los autores han querido poner ahí. Para empezar, tiene muchas cosas que son incoherentes. A mí no me molesta en absoluto que no se explique qué mundo es, por qué se está inundando. A mí eso no me molesta, porque...
Realmente no es necesario, no es importante saberlo.
De modo que quiero ver qué es lo que me va a contar. Y conforme iba avanzando la película, más decía, esto pasa todo por la cara, ¿no? O sea, como habéis dicho, los ciervos están vivos, o sea, en un momento que se baja el agua, el nivel del agua, y están ahí los ciervos corriendo. No entiendo por qué. No entiendo el porqué de muchas cosas hasta que, viéndola hoy, me he dado cuenta de que es una fábula. No es algo que pretenda ser realista. Y es aquí cuando también tengo ese otro problema. Al igual que en películas que se llevan haciendo eones, ¿no? Como, no sé, Buscando a Nemo, Madagascar, películas en las que son animales que están humanizados. Esta película quiere separarse mucho de eso. Quiere hacer que los animales sean lo más realistas posible, pero sin embargo tiendes a humanizarlos en según qué puntos, porque es que si no la historia sería imposible de que avanzase, ¿no? Como, por ejemplo, a la hora de conducir una barca. Los animales saben conducirla. Entonces a mí esas cosas me sacaban un poco. Pero es ese momento en el que dejas de hacerte preguntas y empiezas a más a sentir lo que estás viendo y a interiorizarlo de según qué manera. Puedes recordar a lo que se puede sentir leyendo un poema. No quiero decir que la película en sí sea un poema, sino es una fábula tal cual, pero una vez que he superado esas incoherencias que considero que tiene la película, se disfruta muchísimo más. Aparte de que en su apartado visual se nota a veces un poco tosco, sobre todo en los saltos del gato, se ve como muy estático. Es algo que no se lo voy a tener en cuenta, porque aparte de que a mí no me molesta como espectador, entiendo que es una película que se ha hecho, como quien dice, con dos duros, como he dicho, con un software libre, y se ha llevado el Oscar, ¿no? ¿Quién soy yo para decir que...?
Con un software así,
claro,
se ha llevado...
¿Quién soy yo para decir que esa película no está bien hecha, ¿no? O sea, porque está muy, muy
increíble,
bien hecha.
Vamos.
Sí, está muy bien hecha.
De hecho, también se nota mucho en qué escenas ellos han querido meterse más, por ejemplo, en el pelaje de los animales. Pues normalmente es verdad que tiene un dibujo muy... como muy de pincel digital, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí, que no sé cómo llamarlo, pero sí hay algunas escenas en que intentan marcar un poco, cuando el gato se pone más arisco, en resaltarle en los pelos como más erizados, o hay incluso momentos en que se moja, al principio de la película justo el gato se moja y se le ve el agua encima, y como él se sacude el agua y le cae. Pero hay otras escenas en que él está dentro del agua, sale del agua y...
Sí, está
como más liso.
Claro, no intentan forzar una animación extremadamente detallista, sino más hermosa. Es más importante lo que están contando que el
que los detalles.
La animación en sí sea muy, muy, muy realista, como es el gato. Bueno, que los animales son realistas dentro de la animación, me refiero al pelaje o a...
Quizá el que tenga más detalles sea el pájaro, ¿no? Con las plumitas.
Y a cómo se mueven. O sea, vamos a ver, el gato está... Bueno, incluso en el momento en el que se está rascando, no intenta en ningún momento que tú confundas esa personalidad que le están dando con apartarse de la idea de que es un gato, como puede ser con el gato con botas de Shrek.
Con los movimientos de las orejas también.
Claro, hay un momento en el que, de hecho, en los momentos en los que...
Espada, los ojos se le ponen finos, gatunos, mientras que los demás los tienen...
Son más dilatados.
Son redonditos.
Los momentos que más divertidos son de la película de Shrek, del gato con botas, es cuando se parece más a un gato. Que es cuando bebe leche...
Se le ponen los ojitos
así... Cuando expulsa una bola de pelo, cosa que este gato también hace... Y aquí no se busca en ningún momento esa comedia, sino es una separación total del cine de animales, de animación clásica. Como puede ser también la última película de mascotas, o la de Canta, o cualquiera de estas que existen. Y me gusta mucho que esto se haya sabido valorar de esta manera, porque, y voy a lanzarlo en plan reflexión, al ser una película de Letonia, que no sé si se dice letona, es que no lo sé, si se llegan a grabar diálogos en un idioma que no es el inglés, llámalo X, esta película no hubiese prácticamente ni estado nominada. Al no haber diálogo, la película es cercana, es universal. Y en Estados Unidos, que los Oscars son estadounidenses, siempre va a existir esa barrera, como dijo Bong Joon-ho, el director de Parásitos, que en el momento que se eliminase esa barrera de los subtítulos, el cine estadounidense pues ganaría mucho más, ¿no? Se enriquecería mucho más. Estamos hablando de una categoría considerada entre 1,000 millones de comillas inferior, que es película de animación. Como si bueno, tú no eres una película de verdad, ¿no? A pesar de que muchas veces sí que se han nominado películas de animación a mejor película, pero para que eso suceda, tiene que pasar, o tienen que ser todas muy malas, o las de animación muy buenas. En este caso sí que se ha presentado a mejor película de habla no inglesa o extranjera, porque de habla no es ninguna, y me gusta mucho que se esté premiando esto a día de hoy, ya no solo en los Oscars, sino en prácticamente todo el mundo. Se está reconociendo lo que son las buenas historias por encima de lo bien que se ven, y eso es algo que yo, sin haber visto Robot Salvaje, estoy convencido de que Robot Salvaje, que era la mayor competidora que tenía en esta última edición de los Oscars, se ve mucho mejor, pero también sé que hay diálogos y también sé que es más larga. Entonces, que se premien estas cosas porque estás diciendo es que esto es muy buen trabajo en relación a lo que a los medios que se de los que se dispone, tú estás realmente premiando el arte, la capacidad artística de las personas. Porque sí, vale, vamos a ser sinceros, si este hombre ahora se pone a hacer una película como, no sé, de Disney, llámala X también, pues seguramente le salga una maravilla, pero al final tendrá ese molde al que estamos acostumbrados. Lo que tú sabes que si Disney, o sea, si Pixar va a sacar una película, tú sabes que esa película va a estar en boca de todo el mundo, va a estar seguramente nominada a muchos premios, tal. Pero una película de Letonia que no tiene diálogos, que se ha hecho con un software libre, que creo que ha costado 3 millones de dólares, digamos, es que no sé, 3 millones de una moneda, no sé cuál, pues dice mucho de lo que realmente el espectador necesita a día de hoy, que son buenas historias y no buenas imágenes.
Exactamente.
Ahora he hecho porque antes se me ha movido. Que antes nos dijo Pilar que su idea es que es un mundo sin humanos, que en plan como que se han extinguido.
Pero bien.
Solo quedan
los animalitos,
los restos y.
Sí, porque sale una. Como
y
una,
los animales.
Esto es de un hombre así.
O sea, una cultura de un
una
hombre.
Una cultura.
Y de una mano.
Sí, es verdad que Jesús, como tú has nombrado a Disney, dice que o tiene que ser Disney en su prime para estar nominada a mejor película, que él también pensaba que se iba a ganar Robo Salvaje, la película. Y bueno, que hay pelis de animación que han ganado la banda sonora original, la BS original, que es la banda sonora original. Original,
sí,
original.
También a mejor sonido, creo.
Encima
que
de película de.
O mejor canción. Película, creo que la película de Los Increíbles también se llevó el premio. El premio Oscar a mejor sonido, edición de sonido, una de las dos. ¿Sabes? No se eximen de lo demás, pero sí que es muy complicado que la pongan por delante. O sea, por ejemplo, Memorias de un Caracol. O sea, mira, voy a decirlo así. Una pregunta que os lanzo aquí a los dos y a quien nos esté escuchando y nos esté viendo. ¿Consideráis que Flow es una película infantil?
No.
No, creo porque es demasiado reflexiva para un niño.
Claro, creo que un niño
no lo entendería bien.
No lo entendería bien, pero la podría disfrutar.
Exacto. Sí.
Por las imágenes.
Tú se la puedes ver, sí. Poner y el niño disfrutaría de una película. Pero
exacto.
Creo que es un poco como con muchas películas de Disney. Tú ves una película de Disney cuando eres niño y tú no entiendes todo lo que está pasando.
Claro, de hecho, si la ves después ya más de mayor.
De mayor muchas veces después tú dices, ah, amigo.
¿Qué pasaba? Era esto.
Esto no era como yo creía.
Uh-huh.
Entonces yo creo que le pasa, tiene ese rollo, solo que es verdad que al ser sin diálogo, todo el lenguaje o todo el mensaje te lo tienen que dar con esas acciones y esos movimientos de los propios animales, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? Al final forman como una especie de grupo variopinto, ¿no? De distintos animales, y de hecho se ve muy bien el poder de la manada y de la raza, ¿no? Entre comillas.
De eso tenemos que hablar ahora.
Porque hay un momento en que uno de los de entre los distintos perros que hay hay uno que es un labrador, lo cual está perfectamente, además un Golden Retriever, está perfectamente representado como un Golden Retriever, pues básicamente busca jugar y pasárselo bien por encima de una cacería, que es lo que hacen, como buscar al conejo, buscar al gato y demás. Y es verdad que cuando al final se separan, el Golden de los demás perros, cuando se une al gato y empieza a seguirlo como de juego, cuando vuelven a aparecer los perros, todos, por salvar a los perros, pues ya ahí están formados con el pájaro que está manejando la barca, está el capibara, que hay un momento muy, que a mí me hace mucha gracia, que es que el capibara huele mal y tiene mosquitas
por encima,
y el gato se da cuenta y empieza a lavarse, como diciendo, si huele,
hay una escena también,
está
hablando,
está sucio, sí. No, yo
hablando de lo del perro, sale el pájaro y se pone a ladrarle como
a
que no lo toques, claro, no toques al gato.
Eso es al principio.
Sí, sí.
Al principio de todo.
Y el perro está defendiendo
al gato.
Y está buscando. Ya él, para él, ya es
un amigo.
Ya es su amigo.
Es muy complicado hacer unos personajes tan tridimensionales sin hablar nada. Y tienen muchísimas capas. Y claro, la película tiene una evolución constante de todos. Sí que es verdad que se centra en el gato porque algo tiene que ser el hilo conductor. Pero todos tienen una maduración que es increíble, o sea, es que es espectacular, sinceramente. O sea, eso lo ha hecho un tío que tiene un coco increíble. Y ahora otra pregunta que os lanzo, ¿de qué va la película? ¿Qué intenta contar la película?
Pues porque yo creo que
ahí
es la,
voy a entrar yo ahora.
Bueno, la vivencia de cada uno y superación quizá de los miedos de cada uno. Bueno, el gato, por ejemplo, que le daba miedo el agua, y ya después te lo ves nadando, bueno, más bien buceando.
Exacto.
Cogiendo los pescados y
muy bien, va muy bien, o sea, va de eso, pero también va de otra cosa.
Yo creo que va de la el instinto de supervivencia, pero no el puro instinto de supervivencia, sino el instinto de comunidad. Es verdad que al principio...
¡Qué bien! ¡Qué contento estoy hoy con vosotros! ¡Qué bien!
Un poquito de
es
todo.
Es verdad que al principio... Esto se ve muy bien con lo del perro. El perro es verdad que está con los perros, evidentemente. Al principio, cuando juega con el gato, empieza a jugar con el gato, se va otra vez con los perros. Cuando vuelve y vuelven los perros más tarde, pues han quedado como aislados, y todos los animales, ya está el lemur, el capibara, el pájaro, y el gato y el perro intentan salvarlos. Los perros llegan y hacen presión de grupo. Se comen la comida enseguida, ya forman como un grupo dominante,
sí,
en un lugar donde no hay ninguno que esté como por encima de otro, que están todos más o menos a la par, digamos a nivel de de poder. Y al final el labrador, que es un poco el que empieza, y por amistad los otros empiezan a apoyarlo para que los perros entren en el barco, que el único ave que se el único animal que se resiste es el ave. Que parece como que el que tiene más inteligencia, ¿no? Como el que está, sabe más de lo que está pasando. Llegan los perros, se hacen con el barco, digamos, como que empiezan a controlarlo todo, porque tienen una fuerza de manada fuerte, y al final el labrador decide quedarse con los animales que lo han ayudado, que han colaborado, en vez de con el grupo, con su raza, ¿no? Digamos. Entonces es un poco esa comunidad que se ha formado para sobrevivir, no porque sean de la misma especie, sino porque han conseguido una comunidad casi, digamos, familiar, ¿no? Y de complementación. Igual que el pájaro conduce la barca.
Hay una escena de eso que me hace mucha gracia.
Está el gato que trae comida, o bueno, el perro que juega con las cosas del lemur, que también tiene esa fuerza de buscar la aprobación de su manada, ¿no? Que también ocurre en la película, y al final le pasa lo mismo, ¿no? Sobrepone a la gente con la que ha sobrevivido, con la que ha colaborado y los que han querido estar con él, a la manada suya, a su raza, ¿no? Su raza, su especie, que lo estaba tratando como un poco como de despojo, porque no tenía, ¿verdad? Los lemures en la película parecen como que tienen la intención de poseer objetos, ¿no? De enjollarse y demás. Entonces necesitan algo como para estar dentro de la manada, y este como que no tiene, está recogiendo muchas cosas y como que no tiene nada. Y al final, cuando lo consigue, también ve como que los otros lo han dejado tirado porque no tenía un objeto que no valía para nada, mientras que el gato, el ave, el perro, el capibara lo han apoyado y han estado con él simplemente por estar con él, por echar rato, por jugar, pues al final juega con el perro también, con los objetos. Hay un momento muy gracioso que está con un espejo y el gato
con el
está
reflejo
persiguiendo la luz, incluso con la cola de él, ¿no? Lo usa un poco. Bueno, Patty tiene más experiencia con gatos, pero son cosas como muy típicas de gatos.
Está muy bien representado, la verdad. Y iba a decir, sí, la escena de cuando el pájaro está moviendo el barco, que sale un momento que mueva así la uña y me hizo gracia, no sé, es como, bueno, pues nada, aquí estamos moviendo el barco.
La película se tiene que complementar con algún que otro gag visual.
Sí, sí.
Porque al ser tan corta, toda la información que da está súper condensada. La película va sobre la superación personal apoyándose en los demás mediante la superación de los miedos. Es decir, o sea, solamente la introducción de la película ya nos habla de todo eso. ¿La película cómo empieza? ¿Os acordáis cuál es el primer plano de la película?
El gato mirándose al agua.
Sí.
Y hay un detalle que yo me he dado cuenta solo al final de la película, y he tenido que volver a ponerla desde el principio para, para corroborar mi teoría. El agua tiembla.
Sí.
El agua vibra.
Uh-huh.
Eso es muy importante. Y el gato lo estamos viendo desde el lado derecho de nuestra pantalla, ¿no? El gato se mira al reflejo 3 veces en toda la película, que son clave. Pero vamos a centrarnos en la primera. Eso puede representar
un
vanidad.
Cambio.
Perdón, el primero. Disculpa. La primera vez que él se ve reflejado puede significar egoísmo, que es el significado que yo le di en una primera instancia. También puede significar introspección. Eso quiere decir que, en el lenguaje audiovisual, pero que no siempre es así, es que se va a enfrentar a sí mismo, se va a enfrentar a un viaje personal. Y en este caso es tanto personal como físico. Y después de esto vemos automáticamente el conejo y a los perros corriendo detrás del conejo. Y al gato yendo a por un pez. Aquí se nos está mostrando que la película está siguiendo unas reglas naturales, ¿no? Los perros son unos depredadores, el gato también lo es, pero de otra especie. Y en un momento dado, ¿de qué te ríes? Perdona.
Del comentario.
De los comentarios de Jesús.
Después los leemos, es que me he desconcentrado. Y también cómo los perros persiguen al gato, porque, no sé, porque por ley natural. ¿Y por ley natural a qué le tienen miedo los gatos?
Y porque les ha robado los pescados.
Pero no al principio.
Sí, al principio de la película lo persiguen por el pescado.
Bueno, yo creo que le persiguen por ser un gato, porque el gato tira el pescado y se va corriendo.
Bueno, sí, pero que al principio es como por el pescado y ya después.
Pero persiguen al gato.
Yo entendí que era el gato, claro.
Persiguen al gato, da igual. Ahí lo que se está diciendo son: vamos a seguir estas reglas de quién es el más fuerte. Y se ve clarísimamente quién manda y quién no. En una primera instancia también vemos cómo el gato ve al conejo, pero y pone un gesto así como de hambre, como de interés, pero no ataca, porque, aunque no lo parezca, tienen un tamaño similar. Y por regla natural, que es lo que nos está presentando la película, ¿a qué le tiene miedo los gatos?
Al agua.
Al agua. Con lo cual, el agua representa el miedo. El miedo en la película. Y todo lo demás representa un peligro para el gato, ¿no? Porque al final todo le da miedo. También le dan miedo los ciervos y tal.
En sí, los ruidos así más fuertes, o que se le ve, claro, siempre así muy, que se asustó.
Pues en ese momento viene y lo arrolla, como ha dicho Riquelme, una especie de tsunami, una ola gigantesca. Ese agua está sucia, es turbulenta, no se ve a través de ella, es angustiosa. Y es lo que refleja. En un momento el gato se agarra una rama, también se agarra el perro. ¿Y qué es lo que hace el gato? Decirle fuera. Muérete tú, a mí me dejas en paz. Y al final caen los dos. Fue egoísta. Después llegamos a la casa. Y en la casa, como vosotros habéis dicho, se ven esculturas de gatos y uno muy grande. Y es súper significativo que se vean gatos, pues no se ve nada más. Sin embargo, sabemos que hay más esculturas, como la de los humanos. Cuando vuelve el agua a subir, recordemos que significa el miedo, lo tapa todo. Y el gato piensa que va a estar a salvo en la zona más alta. ¿En la zona más alta qué es?
La oreja.
Una escultura de un gato. La oreja del gato. ¿Eso qué quiere decir? Decídmelo ustedes, que estáis hoy los dos muy motivados. Y eso me gusta.
Pues nada, eso, que quiere salvarse.
Pero ¿por qué se sube a un gato? Es que es muy importante que sea un gato y no es una piedra.
Porque la imagino piedra, que es su raza, ¿no? Bueno, su
representa
especie.
Representa su vanidad. Él mismo no se vale para salvarse. Y cuando ya está a punto, ¿qué lo rescata? La capibara, que es la capitana. La capibara actúa a modo de pacificadora. O pacificador,
que,
no sé si es macho.
Un dato que he visto sobre los sonidos, son todos de los animales que son. Excepto el de la capibara, que el sonido suyo no es real de una, sino de un camello bebé.
Porque no les convencería, ¿no? Me imagino.
No, porque era como más aguda la voz. La voz, bueno. El sonido real de...
Esas cosas suelen ser por motivos de... No me gusta. No me gusta como el ruido que hacen las capibaras. Voy a meter otro. A todo esto, vemos antes de que llegue la capibara una ballena, que la ballena no sé por qué tiene tentáculos. Eso nos dice que este no es nuestro mundo. Mm. Vale, es similar, pero no es nuestro. ¿Y qué hace la ballena? Nada. Pero no hace nada. A pesar de lo intimidante que es, no hace nada. Y el gato la ve con miedo.
Claro.
A pesar de que en un futuro la va a salvar. Vale, pues ya ahí, bueno, pues se monta, tal. Y ahí, para no ser muy, muy contundente, todo pasa por un proceso de presentación. Hemos visto a los perros, ahora vamos a ver a los lemures, también vamos a ver a las aves, hemos visto a la ballena. Y una cosa muy importante y muy chula, que me gusta el cómo se puede llegar a confundir. El primer momento en el que el gato llega a su casa, bosteza. Porque cuando tú bostezas, es porque básicamente no hay peligro, ¿no? Hablando así como mal y pronto. Estás tranquilo, relajado, incluso aburrido, ¿no? Tienes sueño, entonces pues sabes que no hay nada que te pueda amenazar cerca. Una vez que están en la barca, lo que ven al fondo, ¿qué son? Unas torres. ¿Cómo son las torres? Son iguales, lo único que cambian es el tamaño. No tienen forma de animal.
No.
Y sin embargo saben que es la punta más alta, ahí sí que pueden llegar. ¿Y por qué no es una y son varias? Eso representa a los animales que se van a subir a la barca. Porque entre todos sí que pueden, pero el gato solo no. Y ese es el significado de por qué al principio hay tantos gatos y uno tan grande, y por qué las torres son... no amorfas tampoco, ¿no? O sea, que son todas iguales, son todas parecidas, lo único que cambian es en el tamaño, ¿no? Y hablando mal y pronto también, eso es lo único que nos diferencian a los humanos, ¿no? No nos diferencian especies, sino que nos diferencian a lo mejor, pues, quizá un color de piel o quizá el tamaño que tengamos cada uno. Si nos unimos todos podemos llegar a salvarnos, podemos llegar a evitar esta catástrofe.
Pero lo de altura no me mira a mí, ¿eh?
No, bueno. Yo miro a quien tengo al lado, pero bueno. La cosa es que cuando el gato mira hacia esas torres, el gato bosteza. Entonces yo interpreté en claro, ese es el nuevo hogar al que quieren llegar. Pero no, él bosteza cuando está apoyado en el mástil. Es decir, esa es su casa, esa es su zona tranquila. Conforme más avanza la película, vemos como el gato se va acostumbrando cada vez más al agua, pero sin dejar de perderle el respeto, porque tú mismo lo has dicho, el agua cambia, ahora aparecen pececillos de colores, el agua es más cristalina. Llega un momento en el que el gato se tira al agua, se tira a pescar. Ya no es un motivo para tener miedo, sino para sustentarse. Ya no le va a quitar la vida, sino que se la va a dar. Y esa es la representación de cómo, bueno, incluso cuando el gato estaba pescando, como tú has dicho, corre el riesgo de ahogarse.
Claro.
Tienes que correr un riesgo, ¿no?, para seguir viviendo al final. La película es súper rica en esos aspectos, súper, súper rica.
De hecho, había un momento en el que se caía como casi al fondo, aparece la ballena y lo salva.
Exactamente, porque la ballena es increíble. O sea, lo del al final, lo de la ballena ya a mí me sacó. Ya porque dije, no, el meme de Scorsese diciendo esto es cine. Es demasiado buena. Hay muchísimas cosas que me gustaría seguir destacando, pero bueno, básicamente vamos a pasar a... Bueno, hemos hablado un poco sobre cómo discriminan al ave por querer salvar a otro de otra especie en lugar de poner por delante la suya. Y yo... No es por meterme en temas que no, de los que no quiero hablar, pero me da una sensación de nacionalismo increíble, ¿no? Sí, sí, en vez de preocuparnos por todos, me preocupo por los míos. Y eso es algo que al final acaban haciendo los perros. De hecho, cuando vuelven a aparecer los perros sobre una torre, empieza a llover. ¿Y qué es el agua? El miedo. No es una cosa preocupante, pero... porque los perros no los van a matar, no les va a hacer nada, pero ya han llegado y le han quitado todos los recursos. Ahora se han hecho los dueños.
Hay uno que se come todo
el pescado.
El líder, que de hecho ya es la primera escena que salen los perros, ya se ve como él pesca y come, mientras que los otros a lo mejor se pelean, él come directamente, y él en cuanto que llega al barco, lo que hace es ver la montañita de pescaditos que ha conseguido el gato, y se los come todo. Él no piensa tampoco
en los demás.
En los demás de
salió
su grupo.
Uno después y dijo,
piensa
no,
directamente no. En yo tengo que sobrevivir.
La evolución del gato pasa efectivamente desde su individualidad, de ese egoísmo del que estábamos hablando, a la comunidad, que es decir, yo ya formo parte de una comunidad y ya no pesco solo para mí, he pescado para todo el mundo. Cosa que al principio no se piensa. Dice, yo cojo un pescado y me lo como yo, porque... Uh-huh. Que, por cierto, qué angustia que ese gato no come en toda la película. me da mucho agobio.
A mí me hace gracia la escena cuando el capibara coge los plátanos.
Claro. Verdad.
Pero no se llega a fiar del todo, porque no le gusta, porque ta, 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 ta. Pero empiezan a y coger ejemplos.
Ve como el capibara se come una flor tranquilamente, y él se empieza a fijar en las flores como un posible alimento. Solo que, bueno, empieza a subir el agua y ya dejan de...
El gato es un personaje, entre comillas, vacío. Con esto me refiero a que hay una forma de escribir, por ejemplo, por hacer un símil muy sencillo, es Frodo. Frodo es un personaje vacío. Frodo se va enriqueciendo con las experiencias de sus compañeros. Uh-huh. Así es como él va forjándose sus identidades, sus virtudes y su absolutamente todo. Y es lo que le pasa a este gato. En otro momento, que es el de los perros, es cuando de verdad nos damos cuenta de que no basta solo con que haya comunidad, sino que dentro de la comunidad tiene que haber diversidad. Por ese motivo del egoísmo, pero de la especie. Y ya, después de todo eso, llegamos a la parte en la que el gato se mira por segunda vez. Creo que quieres hacer una pausa.
Termina.
¿Me queda? Perfecto. Cuando llegan a la torre, a lo alto de la torre, sube el pájaro y no sube nadie más. Ahí es cuando yo me di cuenta de que eso no significaba el hogar, sino la despedida. Ahí es cuando el ave... pues de una forma demasiado simbólica también, pues,
muy como
pues
muy
se
espiritual.
Va. Sí, se va, trasciende. ¿Pero qué es lo que asciende antes que él?
El agua.
Gotitas de agua. Gotitas de agua que son perladas. ¿Y qué quiere decir eso? Que son indefensas. Ya no dan miedo, ya no son intimidantes, son bonitas. Y asciende con nosotros el poco resquicio de miedo que nos queda, ya no siendo amenazantes, sino siendo parte de nosotros. La película es increíble. Entonces el gato lo que hace es bajar. Y baja al agua. El agua oscura.
Baja porque no.
No va a morir.
No puede subir.
No muere.
Y perdón. Justo cuando se va el pájaro, él se vuelve a mirar en el agua. Él se ve. Y ahora está en el lado izquierdo de la pantalla. Quiere decir, aquí había un cambio. Esta pérdida ha supuesto un cambio para el gato. Y ahora dice...
Ocurre en la escena de Gollum.
Exacto. Bueno, cuando, sí, pero en Gollum es más seguido.
Claro, es más seguido. Me refiero... la escena en que Gollum discute con el mismo es el mismo, pero con sus dos personalidades, ¿no? La de Gollum y la de Sméagol, todos los cambios se hacen con la cámara.
Claro.
Para un lado está Sméagol y para el otro lado está Gollum, como si fuesen dos personajes, pero en realidad lo único que están haciendo es
mover
la cámara o que él cambie de posición de la cámara.
Eso es una clase maestra del eje, ¿no?
Sí.
Que ya hablaremos de eso. Si algún día hablamos del Señor de los Anillos, cosa que yo no haré. Pero bueno, a lo que iba es que en ese momento el gato se da cuenta. Algo ha cambiado. Ahora ya se está preocupando no solo por él, sino por los demás. Él ya no quiere que nadie se vaya. Yo estoy convencido de que, según la armonía de la película, si él hubiese querido ascender, hubiese ascendido. Pero él se tira al agua, turbulenta, oscura, negra, peligrosa.
Ahí me dio algo.
¿Y a qué se agarra?
A la bolsita.
A la bolita esa de cristal.
Que son las que están en la casa.
Exacto.
Suya.
Y es lo que le queda de la capibara, quería recogerla.
La que tiene el
El lemur quería recogerla, el perro quería recogerla. Es algo que ha significado una cierta unión dentro de esa barca tan, tan diversa. Y en el momento que el gato se abraza, el agua baja drásticamente. ¡Flum! Ha desaparecido el peligro. ¿Y qué se encuentran? Entre otras cosas, se encuentran los lemures. Y el lemur está mirando un espejo que llevaba todo el rato. ¿Pero qué le pasa al espejo?
Está roto.
Está roto. ¿Y sabes por qué estamos viendo el espejo roto? Porque el gato se está yendo. Se está rompiendo la unión. La película es brutal. La película está genial.
Qué penita cuando se va todo decaído.
Y después el lemur va corriendo a por él. Y después que vemos a los perros y a la capibara. ¿Y qué hace? Los perros se van. No es problema mío.
Bueno, intentaron ayudar.
Intentaron ayudar hasta que
dieron
otro interés.
Pero ya viene el conejo y se fue.
Y dijeron,
claro.
Adiós.
Mi naturaleza no está con vosotros. Está
menos
con,
el labrador.
Con... Exacto, porque ya forma parte de
la familia.
El labrador está de... Claro, el labrador.
Estaban todos dentro del barquito.
Salta y el que queda es el capibara, que es el que no tiene a lo mejor tanta fuerza para...
Exacto. Y ahora, lo que en una primera instancia, es que no he terminado, perdón. En una primera instancia, la capibara lo salvó a todos y todos salvan a la capibara. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa justo después de eso? Que el gato ve a la ballena.
Porque eso sale al correr detrás de los ciervos. Que quede
claro. Ahí. Lo que antes significaba peligro.
Él ha tenido el sueño de que los ciervos los rodean.
Sí, estaba como
a venir la ola.
Exacto. Y no viene la ola, el miedo ha desaparecido. Pero ve a la ballena. ¿Y qué es lo que significa que la ballena está ahí? La ballena se está muriendo. Ahí quiere decir que el peligro o el miedo no es igual para todos. Claro. Pero lo que sí que nos hace de verdad ser buenos es la empatía con los diferentes, que es lo que hace el gato. Nada más que la ve y dice, es que no te puedo ayudar porque no puedo,
se mira otra vez en el
pero
agua.
Va a no, como a darle caricias, como diciéndole te entiendo,
bueno, eso.
Porque lo que para mí era el miedo, que era el agua, que para ti era la vida, ahora a mí lo que es el oxígeno es la vida. Bueno, tú me entiendes. Sí, no, sí. El que no haya agua, el no ahogarme.
La tierra,
y la ballena necesita el agua.
Y tú,
y en ese momento, cuando está tan triste por la impotencia de no poder ayudar a la ballena, se mira de nuevo. Y el plano es maravilloso porque se mira, el agua tiembla, el agua vibra, inestabilidad. La cámara sube y vemos como el lémur, el labrador y la capibara se unen al gato, le acarician, la cámara vuelve a bajar y el agua se calma. Y la película se acaba. Y es maravilloso. Es un peliculón. Y todo lo que no supe leer en un primer vistazo, dije, esto es cine, con mayúsculas.
Y luego aparece
hay
una ballena.
Hay una postcrédito.
Bueno,
pues, pues eso no lo he visto.
Hay una postcrédito en a poquito segundo que aparece la ballena otra vez en el agua.
Bien, sí. Me alegra. No lo sabía.
Sí,
la verdad que la quité porque me tenía que venir aquí.
5 segundos.
Sí, poquito tiempo.
No,
eso de adelantado quitado por si acaso.
Mira, me estoy comiendo las palabras del programa pasado. Increíble.
Ya, por si acaso.
Pero bueno.
Ahí con el ir a tiempo.
Sí,
sigo, hoy nada más que ver una cosita, pero importante.
¿Quién cumple años?
Cumpleaños.
Hoy es el cumpleaños de... Bueno, el 27 de junio de 1922 nació el actor y músico inglés Christopher Lee.
Grande.
Más conocido por su papel como Saruman en El Señor de los Anillos y El Hobbit.
Un aplauso.
También podemos verlo en Charlie y la fábrica de chocolate, como Doctor Wonka, en Star Wars como el Conde Dooku, o en Sleepy Hollow como Burgomaster, entre muchos más proyectos que este hombre lleva la vida. También.
James Bond fue o el
es mal. Dios.
Es malo de James Bond. Aparece en James Bond. En alguna de James Bond sale.
Conoció a Tolkien.
De hecho,
tiene muchos discos de metal.
Es que solo de Christopher Lee podríamos hablar.
Es que muchísimas
cosas. Un programa de él, porque es una persona.
Ha puesto voces también en películas.
Extremadamente interesante. Tiene grabado un disco de heavy metal.
Vale.
Qué grande.
O sea, es descendiente de Carlomagno. De hecho, la espada del Conde Dooku tiene la forma, porque tiene la misma forma que la espada de Carlomagno, esa forma curva. Lutz fue espía durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, le fue el que le dijo a Peter Jackson cómo sonaba, porque el sonido apuñala. De cómo apuñalan a un hombre. O sea, se lo dijo él, dice, esto no es así, esto suena de esta manera. Es una persona espectacularmente interesante, que yo creo que algún día a lo mejor... Oye, va a hacer un programita de Christopher Lee.
Yo, mejor hablarlo fuera de aquí.
Pues, bueno, seguimos un poquito, un par de minutillos nos da. Como después, ¿no?
Pues decirme ustedes, tal. Yo he hablado ya un rato, os he explicado la película.
Ha estado bien.
No, a mí la verdad que me gusta mucho. La verdad que yo también he sentido una especie de referencia, a lo mejor porque mi mente tira a las referencias bíblicas, pero sí me hacen como un poco de referencia, ¿no?, a ese diluvio universal, y el arca de Noé, ¿no? Incluso la ballena es un símbolo que aparece en la Biblia, en algún momento.
Jonás.
Con Jonás y la ballena. Muy bien.
¿Cómo que muy bien,
no,
tío?
No me lo esperaba.
Oye.
No me lo esperaba.
Oye,
entonces, sí es verdad
soy una persona muy cultivada, ¿eh?
Sí es verdad que me recordó un poco, ¿no?, como esa especie de inundación en que busca como matar todo lo malo y solo salvar lo bueno, ¿no? Y al final es verdad que en cierto modo esa inundación que mata lo malo es un poco como matar, es el miedo que mata el miedo, ¿no? Un poco, uno puede hacer un poco de referencia y aparece esa barca, ¿no? Esa arca de Noé, ¿no? Con, no con parejas de especies, de animales, pero sí es verdad que con como una supervivencia superior a la de la propia especie. O sea, que elimina la comunidad de la especie para simplemente por decir somos una comunidad que nos ayudamos y que unos tienen unas virtudes y unos defectos que los otros compensan, ¿no?, con la suya. Fue una de las verdades, fue una de las cosas que primero pensé, ¿no?, cuando empecé a verlo. Uh-huh. Además se ve como es verdad que es como un mundo de fantasía, la ballena propia se ve como a mí me recordó a las ballenas que salen en la serie de Rebels, las que vuelan por
Rebels.
El espacio,
vale.
Y demás, me recordó un poco a eso, como un mundo, que como un ser muy antiguo. Y es verdad que las ballenas viven muchísimos años, uh-huh, pero como un ser muy muy antiguo, ¿no? Y al final tiene que haber muchísima agua como para que un sitio que, si os fijáis, está rodeado de montañas. De hecho hay una escena en que como le da hacen un 360 grados mirando al gato, uh-huh, hacia todos lados, y todo lo que se ve son montañas. O sea, prácticamente es como si fuese una olla que está cerrada, sí, y ellos están allí en medio. O sea, que el nivel de agua que ha tenido que entrar es enorme como para que un ser marítimo, que es verdad que está en los océanos y demás, llegue a ese lugar. Pues es verdad que suben a unos niveles de agua extremos, ¿no? Que es mucha referencia, ¿no? Como tú lo has explicado muy bien, ¿no?, al miedo y demás, pero es verdad que en la parte más física tiene que haber una cantidad de agua grande, ¿no? Aquí en Huelva, lo sabemos entre comillas, ¿no? Porque es verdad que aquí en Los Cabezos se encontró el esqueleto de una ballena. O sea, sabemos que a las alturas de Los Cabezos, que son unas alturas considerables, hasta ahí llegaba el agua, como para que hubiese una ballena ya fosilizada, ¿no?, en algún momento. O sea, me tuvo esos recuerdos, ¿no?, un poco también de toques bíblicos. Podemos leer los comentarios de Jesús, que tiene 200, no sé si me va a dar tiempo de leerlos. No lo voy a leer, vamos a ver.
Ve de dos en dos, tío.
Sí, claro, no, estoy buscando los últimos que hemos visto. Hay películas de animación que, por no ser de animación, ya hay que catalogarla de infantil. No sé si es que por ser de animación, me imagino. Ejemplo, Rey León, Blanc, como que son más adultas de lo que parece,
claro,
aunque sean infantiles, ¿no? Rey León, Inside Out, Soul, Onward, en su mayoría de Pixar, ¿no? Pero, dice que trata los temas, ¿no?, de la pérdida, la adaptación a la situación en la que está. Dice, él la vio así, ¿no? Cómo superar los miedos. Después, lo que me ha hecho gracia a mí es, pues, ha puesto cómo maneja mi compadre, sabe cosas. Y bueno, de hecho, ¿no?, que Christopher Lee de Drácula.
Es que si ponía todo lo que hacía ese hombre, me quedaba.
En familia también.
Me quedaba sola. He puesto tres cosas.
Sí, sí.
Y el más importante es Saruman. Bueno,
uno de los más.
El papel más importante es haber nacido. Eso fue lo más importante que hizo.
Pues bueno, para verla. y escuchar las próximas recomendaciones que os vamos a hacer ahora, antes de finalizar el programa. Ya sabéis que hay que tener una buena vista y un buen oído. Y no hay mejor lugar que Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6, los mejores equipos y los mejores profesionales, pues atenderán desde que vais de nuestras partes.
Para que así, tienes que decirlo así, literal.
Así, literal, para que os traten todavía mejor. Ya sabéis, en la calle Hermano número 6, Ópticas Carbonell.
Tu mirada.
Y tu oído.
Bueno, venga, pues vamos a nuestras maravillosas recomendaciones de la semana.
¿Yo primero?
Tú primero.
Ok.
Venga, pues yo voy a recomendar una película que también fue nominada a muchos premios y ganadora. Entre ellos, pues, el Goya, mejor película de animación, que es Robot Dreams.
Ah, de esa Pablo. Iba a decir Tadeo Jones.
No, no, de Pablo Berger. Está en Movistar Plus.
Muy bien. Venga, voy yo. Espérate, que iba a beber agua y se me ha pillado en medio. Pues yo voy a recomendar una película que, aunque es más infantil, entre comillas, también habla de animales en una situación pseudo parecida, que es Ice Age.
Durísima.
Película dirigida por Chris Webb y Carlos Saldana. Es de 2002 la primera, aunque hay,
yo decía 2001.
Hay varias, ¿vale? Y que además, bueno, pues también estuvo nominada, pues bueno, está en los rankings de mejores películas de animación y de aventura, pero además estuvo nominada al Oscar en 2002 a mejor largometraje de animación. Tiene mejor película, mejor dirección también. No, este no es. Es que se
mejor
ha metido
dirección.
Se ha metido, no que se ha metido
Ice Age.
Está a mejor largometraje de animación, me imagino. Los Choice Awards también está nominada. Tiene 7 nominaciones de los premios Annie. Nominada a mejor film en Saturn Award. O sea, tiene varias nominaciones y
creo, además hay como 5 o 6 películas ya, ¿no?
Premios.
Sí,
una,
por lo menos
Ice Age 2, Ice Age 3. El origen, hay 3, creo, y creo.
No, hay más, hay por lo menos 4 o 5.
Hay más, ¿no? Bueno,
4 mínimo.
Que son las que han salido aquí.
Mínimo.
Y la podéis ver, pues, en Max, en HBO. En HBO Max, perdón. En Disney Plus, en Movistar y.
Claro, es y Max, pero que es que he leído que en junio, a partir de julio, va a ser otra vez HBO Max.
Como ellos quieran, bueno, yo ya no lo pago.
Así que bueno, ya.
Hay 5, nos dice Pilar.
5.
Ah, mira, Jesús, que está, dice que nos recomienda Oliver y su pandilla. Uf, me gustaba.
Durísima.
Me gustaba de chico esa película. Manolo.
Yo recomiendo Isla de Perros, dirigida por Wes Anderson, del año 2018. También estuvo nominada a mejor película de animación, el Oscar, y se puede ver en Disney Plus. Pues iba a recomendar El gato con botas, la segunda, pero no se puede ver de momento. No sé por qué nadie ha comprado los derechos de exposición, pero bueno.
Bueno,
porque digo, un gato. Pero sí. Bueno, Isla de Perros es brutal. Es buenísima. Ayer, que además el otro día estuvimos hablando de Wes Anderson, así que.
Sí,
Isla de Perros.
Ahora estrena la trama fenicia, ¿no?
Perfecto.
Ahí estamos.
Perfecto.
Con Benicio del Toro.
Exacto.
Y Scarlett Johansson.
Y muchas más personas.
Muchas más.
Ryan Gosling, Tom Hanks y Benedict Cumberbatch, todo el mundo. Todo el mundo está en esa película.
Ahora
yo también
la.
Estoy.
Y que es el director de grandes películas, ¿no? Como
el Gran Hotel Budapest.
Me encanta el Gran Hotel Budapest.
Gran Hotel Budapest. También tiene Viaje a Darjeeling, Life Aquatic, The Royal
Tenenbaums.
Estuvimos hablándolo.
Yo me las sé todas.
Pues bueno, esas han sido nuestras maravillosas recomendaciones de hoy.
Está perfecto, además, a las 7.
Ah, clavadísimo.
Flipa.
Ahora le dejamos ahí media horita para que, antes de que empiece, porque. Os avisamos a todos los que nos estén escuchando por radio que ahora se va a retransmitir a partir de las 7 y media o a partir de las 7 y pico la manifestación
por la sanidad pública
que se va a realizar aquí
en Andalucía,
pero bueno, en este caso en la de Huelva. Mira, Pilar nos dice Atlantis,
el misterio de Milo.
Me encanta esa película también.
Peliculón.
Pues nada, pues a todos los que habéis estado aquí con nosotros, que ha habido 5 o 6 personas todo el rato en directo.
Sí, lo he visto.
Así que un saludito a todos.
Numbers.
Y a todos los que nos estáis escuchando, pues a través de la radio o de que después nos vayáis en YouTube. Un saludito, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordaros que la semana que viene volvemos a la misma hora.
Martes. A las 6.
A las 6 de la tarde. y ya serán los últimos programitas antes de las vacaciones. Muchísimas gracias y a disfrutar del cine.
Adiós.
Agur, agur.
Adiós.